Bueno, pues Zoraya y Emanuel están intentando localizar a Daniel Reyes, que por vete tú a saber cuáles razones insospechadas o sospechadas, pues no nos atiende en el teléfono móvil que tenemos suyo. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Mientras tanto, el candelero sigue caminando y tenemos hoy la suerte de tener a una persona, bueno, no solo que sabe, sino que siente la educación. Amparo, muy buenos días.
Buenos días.
Y que siente que la educación pública, la educación institucional, la educación obligatoria y la no obligatoria, pues está bastante lejos de lo que soñamos y de lo que pensamos, ¿verdad, Amparo?
Pues sí, desde luego no es todo lo que a nosotros nos gustaría, ni siempre sigue el modelo que consideramos que sería más oportuno. Pero bueno, quizá en esta última sección del curso, que estamos ya en el último mes de este candelero prácticamente, pues queremos hacer un poco repasito, si nos parece mal, de lo que ha sido este curso escolar.
No solo no nos parece mal, sino que nos parece oportuno y necesario. Como decían en la misa antiguamente, es oportuno y necesario.
No, ya ni me acuerdo
de qué es lo que decían en la misa.
Te veo que hace mucho que no vas, sí. Gonzalo, te van a poner falta.
Me van a poner falta cualquier día de estos, los obispos. Hola, un saludito, igual hay algún obispo que está, en el candelero, ¿no? Pues señor obispo, buenos días, aquí está su casa. Perdona, Amparo. No,
pues nada, que decíamos que íbamos a hacer un repaso de lo que ha sido este año en la educación. Y realmente empezábamos el curso con una propuesta del nuevo ministro de Educación, bueno, ya no tan nuevo, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, sobre el intento de hacer un pacto de Estado por la educación. Pero bueno, pues realmente hemos ido viendo a lo largo del curso que este pacto educativo no ha salido, pero que sí, a pesar de múltiples documentos, reuniones, intentos, pues parece que no se han acabado de poner de acuerdo. Y yo la verdad es que tengo mis dudas de que esto se deba a problemas de fondo, porque más bien tengo la sensación de que se ha escenificado en el terreno educativo una especie de contienda política, pero más bien de cara a la galería, porque verdaderamente las propuestas que aparecían en ese pacto Estado por la educación no resultaban tan diferentes ni tenían tantas distinciones entre el partido principal de la oposición, PP, y el partido en el gobierno, PSOE.
Eso es lo que siempre a mí me ha parecido a la hora de leer así la prensa, ¿verdad? Que no había, que yo creo que es más cara a la galería, eso que decimos, ¿no? Que leyendo la letra pequeña parecen bastante de acuerdo en...
Fíjate si eso es así, que algunas de las medidas que se presentaban en ese pacto de Estado por la educación han sido presentadas en estas últimas semanas por el Ministerio como medidas independientes y han sido acogidas con muchísimo interés por los consejeros de educación de todas las comunidades autónomas en general, incluidas aquellas que son gobernadas tanto por el PSOE como por el PP. Y bueno, esto ya digo, a mí me parece que lo que más tiene que ver es que ese pacto no interesa que salga, pues más bien de cara a la galería, pero que lo que el pacto planteaba no es algo en lo que estén tan en desacuerdo PP y PSOE. Fíjate, por ejemplo, ¿cuáles son esas medidas que se han propuesto de cara al curso escolar que viene?
Pues a ver.
Primero, plantean una financiación de 520 millones de euros para estas medidas y estas propuestas.
¿520 millones de euros?
Esto en principio no supone un enorme incremento con respecto a lo que se estaba dedicando a educación, porque bueno, pues ese pacto y esas medidas extra básicamente están con cargo a lo que estaba siendo el presupuesto habitual. Lo único que podemos encontrarnos pues es bueno que sí que hay una partida asegurada teóricamente para estas medidas. Digo asegurada teóricamente porque a lo mejor luego vienen los recortes y ocurre como con otras partidas, que las recortan cuando mejor conviene. Pero bueno, ¿qué es lo que se supone? Pues primera medida, seguir aumentando plazas para los niños de 3 años en la educación pública. Bueno, pues eso es una medida que viene realizando desde hace años, no es ninguna novedad. Segunda medida, digitalización del sistema educativo, ese famoso proyecto que tanto le gusta al ministro de Escuela escuela 2.0. Pues nada, ahí van a seguir digitalizando el sistema educativo, y eso seguro que va a seguir, porque además hay intereses económicos importantes, ¿no? También de parte de las empresas que están realizando esa digitalización.
Ahí está.
Y eso mueve el mercado, y eso en un momento como este, pues parece que no lo van a recortar. Segunda cuestión, contratos específicos para los niños que van bien en la escuela, esos famosos alumnos de excelencia que tanto también, esa palabrita tanto le gusta a nuestro ministro. Bueno, pues para eso hay recogidos 9,5 millones de euros. Y lo más novedoso, podríamos decir, de estas medidas, y que ya estaban intuidas en el famoso borrador del pacto, son los contratos programa. Y estos contratos programa, sí, a mí sí me resultan preocupantes. Y esto es algo en lo que ni PP ni PSOE discuten, están todos aparentemente de acuerdo. Y vamos a intentar darle un poquito de análisis a qué es esto de los contratos programas, porque esto sí es una novedad.
Eso te iba a decir, porque lo que acabas de decir, y aparecía en el país hace pocas fechas, ¿no? Que el pacto, el famoso pacto del que ahora tú estás hablando, que ponía dinero, que tenía ya la partida para que 4.000 escuelas firmaran esto de los contratos programa. Y eso es lo que te iba a comentar. Digo, ¿y esto qué es, Amparo? ¿A qué suena esto?
Bueno, pues lo que se pone sobre la mesa, algo más de 1.570 millones de euros en tres años, es decir, como unos 500 euros por año, aunque el reparto no es igual exactamente en los tres años, para que las escuelas firmen contratos programa. ¿Qué es un contrato programa? Bueno, pues son contratos entre la comunidad autónoma que tiene las comunidades autónomas en cada uno de los territorios, tiene derivadas las competencias educativas, bueno, pues entre cada comunidad autónoma y el centro escolar de su territorio. ¿Para qué? Pues para conseguir financiación por parte de esos centros escolares en base a unos objetivos conseguidos en un tiempo determinado, en un año, en dos años, en tres años, que son los que en principio funcionan con estos contratos programa. ¿Cuáles son los problemas que le vemos a estos contratos programa? En primer lugar, el propio modelo de financiación. Es un modelo de financiación basado en objetivos y no necesariamente en las necesidades de los centros. Es decir, los centros se plantean una serie de objetivos a cubrir y esos objetivos a cubrir, se solicita para cubrir esos objetivos un dinero extra. ¿Qué ocurre? Que tiene que ser el centro el que hace un proyecto para pedir qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nosotros consideramos.
Unos objetivos que me da la impresión a mí mismo de que, se deben asemejar bastante a lo que las empresas necesitan para el día de mañana, la competitividad.
Eso está por ver, pero desde luego a mí me parece que ese es el segundo problema, ¿no? Que es el centro el que presenta el programa y la comunidad autónoma quien decide si se lo da o no se lo da. Claro. Por tanto, ¿qué tipo de programa y de criterios se van a usar para decidir quién y qué se financia?
Claro.
¿Serán los centros educativos más dóciles o los más afines los que consigan esta financiación? Bueno, pues ahí es donde nos empezamos a encontrar con dudas, yo creo que muy razonables, ¿no? Y además, teniendo en cuenta cuál es el perfil de la Comunidad Autónoma de Madrid en la cual nos encontramos, pues ya hemos visto cómo van funcionando las cosas, y por eso también nos llama todavía más la atención la dificultad que puedan suponer extra para algunos centros este modelo de financiación en base a contratos programa, porque si no, demuestra un botón, a ver dónde está ahora el director del centro, pregunta Gonzalo, dónde está ahora el director del centro que expulsó a Nadua por llevar el velo, dónde está
igual le han dado una oficina.
Pues mira, está de asesor técnico en la Dirección General de Educación Secundaria de la Comunidad, de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Vamos a hacer un concurso en el Candelero.
Ahí es donde está. Se dedicará a aconsejar sobre el proyecto de institutos deportivos, porque este señor es profesor de educación física de la comunidad, que la comunidad quiere poner en marcha.
Mira,
es decir,
tú,
hombre, a lo mejor es que esto ya estaba previsto desde hacía mucho tiempo, pero a mí me da la impresión de que se están premiando determinado tipo de modelos escolares.
Mira que a mí también me da esa impresión.
Con, a veces con cambios o con, como se solía decir antes, con una patada hacia arriba de las personas que son los responsables de esos centros, o con darles una financiación mejor para que lleven a cabo determinados programas que son los que son afines con el modelo educativo de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ahora más que una patada les suben un ascensor de lujo.
Bueno, pues ahora sí, más o menos, ¿no?
Aquí ya nos hemos quitado las caretas casi
todos. Bueno, Y siguiendo con nuestra comunidad, sí. Pues las ocurrencias no paran. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos, que dicen los adolescentes que no están motivados para realizar la prueba de nivel de tercero de la ESO, vamos, que parece que no,
vaya por Dios,
que no es eso. Bueno, pues ¿qué se le ocurre a la comunidad para motivarles? Dice, no tienen un rendimiento suficiente porque es que no están motivados.
No están.
¿Qué se les ocurre para motivarles? Bueno, pues que la famosa prueba pueda considerarse en el expediente académico del alumno. Vamos, que cuente para la nota de la cuarta evaluación. Así que, así sin más, lo ha dicho en estas últimas fechas doña Lucía Figar.
Mira,
y oiga, anda, que cada centro haga le parezca, pero
eso le va a dar una motivación a los alumnos fortísima.
Sí.
¿Qué sabrá Lucía Figar, esta mujercilla, lo que significa motivar en educación?
Bueno, pues lo que dice es que, claro, que no están motivados y que las pruebas no salen de todo lo bien que podrían, porque como no cuenta realmente para nada en su nota, pues que esto, pues que en fin, que lo que hay que hacer es que cuenten su nota. Y ella deja caer la idea para que los centros que lo quieran hacer puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que, vamos, será que yo soy muy mal pensada y que me da por relacionarlo todo, pero yo me pregunto,
es que hay que ver cómo eres,
¿tendrán más facilidades los centros que implementen esta medida para conseguir financiación?
No, por favor, ¿cómo hipotetizas eso?
Bueno.
Por favor.
Pues no sé, la verdad es que, bueno, todavía nos queda por decir que la mayoría de los responsables directivos que se han pronunciado sobre esta ocurrencia de doña Lucía, pues lo han hecho para criticarla, incluso algunos más sensatamente ven que esto podría tener graves problemas legales, pero bueno, no perdamos de vista el tema, que al tiempo, a lo mejor el año que viene, el curso que viene, tenemos que volver a este asunto y tenemos que hablar de una más en serio de esta ocurrencia. Así que, bueno, en esas estamos. Y para despedirnos, la semana que viene los chicos tienen selectividad.
Ahí va.
Empezamos. Han tenido que cambiar las fechas porque estaba prevista para empezar el 7 y acabar el 9. Y claro, el 8 es un día con una huelga prevista por parte de los empleados públicos. Bueno, pues el 8 no va a haber selectividad, se saltan ese día y van a continuar el 9 y el 10, pero ahí están los chicos y la selectividad este año tiene algunas novedades que han sido también fuente de no pocas complicaciones y de no pocas preocupaciones para los chicos y sus familias que tienen que este año presentarse a esta prueba.
Vaya añito, de todas las maneras, bueno, claro, en fin, este contexto terrible, ¿no? En el que, en fin, unos cientos de mafiosos están endeudando países enteros, ¿no? Porque esa es la auténtica realidad que tenemos delante. Es decir, unos cientos de mafiosos o miles están endeudando países enteros. Ya no estamos hablando de empresas, estamos hablando de países enteros. Y esos países, con el impuesto de los trabajadores y trabajadoras, intentando tapar sus vergüenzas. Esta es la auténtica realidad. Bueno, claro, la educación no está al margen, ¿verdad? La educación institucional, los colegios de nuestros hijos, las escuelas infantiles, los institutos de educación secundaria, las universidades, no están al margen de eso. Y claro, esa lluvia ácida, pues sí o sí cala dentro, ¿no? Y yo creo que esas gotitas o gotazas o torrenciales lluvias ácidas, pues son las que Amparo Caballero durante todo este curso nos ha ido desvelando, ¿verdad? Con su inteligencia sensible. Pues vaya cursito, Amparo.
Pues nada, aquí estamos, en el último apretón final.
En el último apretón final, ya en este verano que nos ha venido encima, pues como también como una lluvia ácida. Pues Amparo, un besito muy fuerte y gracias por estar aquí de nuevo entre nosotros y nosotras y formar parte de este candelero que nos calienta.
Pues en esa seguimos. Hasta pronto.
Un beso.